Hola, ¿cómo les va? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast que habla de todos los deportes, todos y las ligas americanas. Estamos con Jenny Garay en Bristol, con Érico de Estados Unidos, Dani Marulanda en el municipio del Retiro, Colombia, Nieto Molina desde Santiago en Chile. Listos, streaming para empezar a hablar de NFL y hablemos de un personaje del que charlamos mucho aquí permanentemente, conversamos más que por su, siendo muy buen futbolista, más que por su desarrollo deportivo, es por lo que pasa fuera de las canchas. Y tiene que ver con Deshaun Watson, este hombre polémico que ha tenido que atender varias demandas por acoso sexual. Pues ahora parece, y eso nos lo va a contar Kenny comenzando, sobre las demandantes, las que han demandado a Deshaun Watson, que ahora irán a ver a Watson. Esa es la historia con la que comenzamos este podcast y la empieza Kenny desde Bristol. Hola Kenny, ya le hablo de su camiseta Magallanes, nuestra camiseta.
Claro que la sorteamos el lunes, don Andrés. Un abrazo para usted y para todos. Desde Alaska hasta la Patagonia, de Arica hasta Punta Arenas, en la sacó del estadio podcast. Uh-huh. Casi la totalidad de las más de 2 docenas de demandas que le interpusieron a Deshaun Watson han sido resueltas fuera de la corte. Ya. La mayoría de las mujeres...
Arreglos económicos.
Sí, la mayoría de las mujeres que ya tienen su arreglo no tienen mucho interés en el regreso de Watson el domingo frente a Houston. Simplemente desean pues seguir adelante con su vida. Pero Tony Bosby, que es el abogado, dice que unas 10 de las mujeres que acusaron a Watson de acoso sexual y agresión durante sesiones de masaje planean asistir al encuentro del domingo en el Energy Stadium de Houston, donde los Browns visitan a los Tejanos de Houston. Esto para verlo jugar en su regreso de la suspensión de 11 partidos. Además de las mujeres realmente quieren asistir al partido para hacer alguna clase de declaración, o sea, como para decir, hey, seguimos aquí, nosotros importamos, nuestra voz fue escuchada y no es algo que se ha acabado. El acoso sexual y las agresiones a lo que se referirían ocurren todos los días en los Estados Unidos, según dijo Bosby. Así pues que las mujeres que declinaron hacer un comentario previo al duelo del domingo estarían allá diciendo presentes, pese a que muchas de ellas, o a que la gran mayoría de casos ya fueron resueltos en la corte, ya fueron resueltos de manera civil y con compensación económica.
Dani Marulanda, que está en el retiro, tiene más apéndices a esta historia de Watson, pero apéndices, digo, pues como complementos, Dani Marulanda, ¿no?
¿Cuántos apéndices
exacto tiene Marulanda? A ver, Dani, ¿cómo le va, hombre?
¿Qué tal, Andrés? Qué bien, abrazos para todos, hombre. Pero es que eso tiene muchas preguntas, muchos interrogantes. La primera que le hago a Garay, ¿esas 10 mujeres entonces no han llegado a un acuerdo?
No, que yo sepa, sí. O sea, de acuerdo a lo que entonces dijo Tony Bosby, lo que quieren es decir, aquí seguimos, nosotros importamos y las agresiones sexuales y el acoso sucede todos los días en los Estados Unidos. Hombre, debe haber algo de fondo, pero de que se llegó a un acuerdo, se llegó a un acuerdo. La mayoría de las que acusaron a Deshaun Watson tienen poco interés por eso en su regreso el domingo, pero parte de la minoría son estas 10 que van a estar, casi, no todos, pero casi la totalidad de las más de 2 docenas de demandas interpuestas contra Deshaun Watson ya fueron resueltas.
¿Algo más? Porque es que ahí surgió otro interrogante. Ahí surgen muchos interrogantes, Andrés. Si estas mujeres llegaron a un acuerdo, lo que pasa es que como no tenemos públicamente cuál fue el acuerdo que se llegó con ellas, uno diría, si a uno llega a un acuerdo, es como que lo callen, no vuelva a decir nada, le pagamos y ya quédese calladita. No, esa es la manera de acordar, aparentemente, cree uno.
Sí,
pero si ellas ya recibieron... Sí.
En este caso se pueden escudar en que no es nada realmente contra Watson, que quieren decir que están ahí y que simplemente lo hacen como protesta a las agresiones sexuales. Es complicado, es un tema complejo.
¿Y serán de Houston? Y venga, es que el tema es que todas son de Houston, según lo que hemos ido
claro, consiguiendo detalles. Todas son de Houston porque va a ser ahí en el Energy Stadium. Juega ante su antiguo equipo. Lástima, vea, a este partido lo único que le faltó, es que alguno de los dos llegara bien. Llega mucho mejor los Browns de Cleveland. Pero con todo el morbo, pues lamentablemente enfrentar a los Tejanos de Houston no debe ser presa difícil en el regreso de Deshaun Watson. Claro, si pierde, alimentará el morbo de todos. Y si gana, se dirá que aquel que acusaron de abuso está de regreso. Y terminó ganando.
Me perdonarán, pero estoy como muy acucioso, haciendo muy preguntón hoy. Pero es que, venga, las mujeres son todas de Houston. Es que hay una parte de la historia que no se ha contado mucho. Las primeras demandantes todas hacían parte del staff del equipo de los Houston Texans. Y Deshaun Watson tuvo una muy mala relación durante los últimos años con el equipo. Entonces eso también hace que mucha gente piense, a ver, o es el grado más, es el tema más grande de impunidad frente a un jugador que le taparon todo y simplemente por plata siguen en este mundo de la NFL. O dos, o muchas de esas mujeres querían dinero y con la mala relación del equipo, pues formaron el cóctel perfecto para armar esta situación, porque a mí me parece ilógico, si alguien llega a un acuerdo y se sigue mostrando como, venga, es que aquí todavía estamos. Entonces, yo no sé, eso quedan muchas aristas todavía muy...
¿No será,
muy...
Dani, no será Andrés una mezcla de los dos?
Sí. Sí, pues, para mí eso es, una mezcla de los dos, pero...
Ahora, lo que sí queda claro es que actuó mal de John Watson porque termina pagándole a todas.
A todas. Dos docenas, me dice usted.
Hizo algo, sí hubo agresión, sí hubo abuso, sí hubo acoso, hizo algo contra el libro y definitivamente tiene que ser castigado y fue castigado. Ahora, esto de las protestas como tal, hombre, va muriendo poco a poco. No van a ir a todos los partidos, no me las imagino en todos los partidos. Y cuando el ovoide salga de la mano de Waxo, cuando lance pases, y si le empieza a ir bien mucho más, porque se va a empezar a hablar de un hiper, uber talentoso quarterback que regresa a la NFL. Nos puede gustar o no, pero así va a ser. Qué bueno que los de Miami no escucharon a Marulanda cuando les imploraba que por favor sacaran a Tua y metieran a Waxo.
No, imagínese el problema. Bueno.
Garay, si de hecho Watson gana esos 6 partidos, ¿qué haríamos?
Nada. Yo nada, yo sigo los mi vida, sigue igual.
Los Browns estarían en playoffs.
Yo sigo comprando el mercado donde mismo, todo igual.
Pero imagínese que los Browns estarían en playoffs. O sea, con sanción y todo.
Los felicito. Ah, bueno. Yo tengo a Tua Tagovailoa, ese es mi quarterback franquicia.
Ojalá, Garay, Este diciembre sea hermoso con
Tua. Ayer estuve hablando...
No nos desviemos hoy del tema que Garay nos va a regañar, Andrés nos va a regañar.
Sí, más bien...
Antes de que me regañe otra vez, Andrés, ayer estuve en transmisión de baloncesto universitario con Sebastián Martínez Christensen.
Sí, señor.
Y entonces nos pusimos a hablar en las pausas de un tema muy de baloncesto universitario, los Miami Dolphins.
Sobre todo.
¿Cómo estaba de bueno el partido que terminaron hablando de fútbol?
No, en las pausas.
Al aire.
No, al aire no. Pero
bien la atención.
Pero le dije, hablamos con Marulanda y pensamos, de los 3 que vienen, con que ganemos 1 estamos contentos. Dijo, totalmente. ¿Y sabe qué me dijo?
Sí.
Yo veo esa victoria contra los Chargers de Los Ángeles.
Ah, sí. Vean.
Ojalá.
Bueno.
Y es verdad, si uno se pone a ver.
El duelo.
Si uno se pone a ver, es la más viable. Porque es que los Chargers, si no iban por 2 puntos, se les acababa la temporada del fin de semana, Dani.
Claro.
Sí. Esa era la decisión más arriesgada y la tomaron.
Bueno, venga, ya hable. Pasemos de liga porque...
Disculpe, Andrés.
Tranquilo. Es que además tengo que hablarle de la camiseta. Me quedan pocos días para que se gane una camiseta del equipo Magallanes de Chile de Primera División. Ahora, tómese una selfie con una camiseta, pero de uno de los equipos profesionales de cualquiera de las 5 ligas americanas. Tómese la selfie y la envíe en Twitter a la cuenta @lasacopodcast. Ahí está el perfil, va a ver la camiseta y puede enviar la foto. ¿Y qué pasa? Que el 5 de diciembre vamos, si usted cae con la fotico ahí incluida, nos comunicamos internamente con usted y le decimos qué tiene que hacer. Por ahora, estar el 5 de diciembre en el espacio en Twitter que hace este podcast todos los lunes, 5 horas del este de Estados Unidos, 5 horas del este, 5 horas de Colombia. Si allá es una sola hora, ¿no? En el este, en el oriente, en el occidente.
Todos los deportes y las ligas americanas en el podcast La Sacó del Estadio.
Hablemos más bien, vea, de baloncesto, hombre. Ah, pero es que me da pereza porque es contra Golden State Warriors, lo que hizo Luka Doncic, el triple doble y, hombre, un puntico, 113-116, Dani Marulanda, pero haciendo historia, además igualando un récord, ¿no?, de otro histórico de Dallas.
Pues, mi estimado Andrés, sí, perdió su equipo, sí, 116 a 113, sí. Pero lo que no nos cansamos de destacar es que cuando prende la moto Luka Doncic, no lo para nadie. Lo de este muchacho es sensacional. Luka Doncic, 41 puntos. Llegó a 5 triple-dobles. Era la NBA en triple-dobles. Y ganaron los Mavericks de Dallas 116 a 113. 116 a 113. Tuvo 41 puntos, 12 rebotes y 12 asistencias. Habían perdido 4 de manera consecutiva. Stephen Curry sumó 32 puntos para los Warriors de Golden State, campeones defensores de la NBA. Así pues que otra noche en la oficina para Luka Doncic, que reitero, es imparable cuando está a su más alto nivel. Lo acompañó, lo ayudó Tim Hardaway Jr., 22 puntos. Y Golden State tuvo otra oportunidad de irse arriba después, o sobre el final, después de que Dorian Finney falló uno de dos tiros libres para mantener la diferencia de 3 puntos. Klay Thompson intentó el último triple, se quedó corto y terminó encestando solo 1 de 6. De 6 intentos de 3 para 5 puntos, con lo cual entonces ganaron los Mavericks de Dallas. Se llevan la victoria con triple doble, reitero, 41 puntos, 12 rebotes, 12 asistencias de Luka Doncic, y salen de mala racha, salen de 4 derrotas consecutivas.
Avanzamos en este episodio del 891, Dani Marulanda, para que me hable de los Mets de Nueva York, ahora en béisbol, en Grandes Ligas, que está buscando un as en su rotación para lanzamiento.
Y eso es, están decididos por ir por un as de la rotación, un jugador que le dé muchas victorias en la temporada, y ya han hecho conversaciones obviamente con puros agentes libres. Pues primero que todo con Jacob deGrom, que es el jugador que han tenido más interesante a lo largo de los últimos años en esta franquicia. También han tocado la puerta de Justin Verlander y últimamente la de Carlos Rodón. Pero ¿qué tienen en común esos tres jugadores? Que ya son muy recorridos en Grandes Ligas, que son propensos a lesiones
grandes,
y por eso hay que saber dónde van a invertir, porque es que son jugadores ya veteranos, o sea, y con ese historial de lesiones, que no, pues que inviertan la plata donde realmente el jugador le saque el máximo rendimiento y no se equivoquen en la oficina de los Mets, pero tienen el potencial de por lo menos tener uno de esos tres grandes jugadores para la próxima temporada en las Grandes Ligas.
Y usted que habla de jugadores, ¿quién lo representa? Pues hay una asociación, y vamos a ver qué nos cuenta Kenny Garay. Tiene historia sobre el hombre que sigue al frente de la Asociación de Jugadores de la Major League Baseball, Kenny.
Es que el sindicato, Andrés, de béisbol, y usted lo sabe, uh-huh, es el de fuertísimo, más poder en todos los deportes de los Estados Unidos.
Definitivamente.
Votaron por extender el contrato del director ejecutivo Tony Clark hasta el 2027. Clark ya tiene 50 años, tuvo 15 años en Grandes Ligas, recordemos, estuvo con los Diamondbacks de Arizona, con Detroit, ayudó a negociar el actual acuerdo laboral con Major League Baseball. Tras varios contenciosos meses de negociación, recordemos, el sindicato y el béisbol firmaron un nuevo contrato en el mes de marzo. El sindicato confirmó la extensión de Clark entonces de 5 años. Clark, esto significa, está en posición de conducir el siguiente acuerdo, porque el contrato actual expira tras la temporada del 2026. Un Clark que además fue fundamental, guiando a los peloteros durante la cortada temporada del 2020 por COVID-19, y también auxiliando al sindicato a agregar a miles de peloteros después de que las ligas menores votó para formar parte de la Asociación de Peloteros este año. Así pues que Clark sigue al frente y tendrá voz, voto y su sabiduría tratando de negociar el próximo acuerdo colectivo.
Muy bien, ahí está. Oiga, señor Clark, estoy viendo una imagen de él, 50 años, parece 70, ¿eh?
Claro, porque sí, tiene la barba canosa,
la barba canosa larga. Y larga, sí.
Me gusta, ¿eh?
Sí, bueno, ahí está. Oiga,
me gusta la barba.
Ah, sí, sí, pilas. Bueno.
No
tiene ningún problema. Pero
me gusta.
Pero cuéntenos, pero me gusta, ¿no? Nos va avisando, para prepararnos. Pero
claro, yo les cuento. Exacto. Es que aquí la barba, ahí como se le ve la barba, larga, canosa, yo creo que le combina mucho con los trajes que se pone y demás.
Vamos a hablar de Tiger Woods. Hablemos de golf, un tiempo que hace tiempo lo tenemos un poco descuidado con la Copa del Mundo y todo lo que pasa en la NFL, porque reapareció, ¿en dónde, Dani Marulanda?
En las Bahamas. Ese cada que reaparece Tiger, pues genera obviamente impacto mediático, rueda de prensa bastante extensa, hablando de todos los detalles.
¿Pero jugó?
¿Por qué estuvo en las Bahamas? Porque no, por eso están las Bahamas. Porque no, él es el auspiciador del torneo que hay. Él normalmente juega el torneo, pero como tiene una fascitis plantar, dice, no puedo realmente jugar 4 rondas si estoy acá porque soy el auspiciador de este torneo. Hizo mucho swing, se le ve bien la pegada, pero no tiene el ritmo para completar 4 días
recorrer la mitad
jugando
campo,
golf.
9 hoyitos.
Entonces, no hace parte del torneo competitivo, pero sí como la imagen de ese torneo en las Bahamas. Es que ya no quedan sino 2 torneos este año, Andrés, del PGA. Este fin de semana y el próximo fin de semana en Naples, y se termina la temporada. No temporada, sino el calendario en cuanto al año. Porque en enero, la primera semana de enero, pues sigue obviamente la temporada. Pero hay una de las declaraciones que sí fue la más impactante al decir que no solo va a jugar 5 o 6 torneos el próximo año. O sea, que ya está simplemente para jugar los 4 majors y máximo 1 o 2 torneos en el calendario. O sea, mejor dicho, jugaría cada 2 meses normalmente. Ya. Pero como obviamente los majors son seguidos, jugaría abril, mayo, junio y julio esos majors y de pronto un torneo en agosto más.
Pero yo necesito
estar porque jugando. Ya obviamente está en otro ritmo de vida. Pero la declaración que se impactó más fue cuando le preguntaron de la situación con el Golf 54, con el Leaf.
Ah, ¿qué dijo?
Y él ahí fue muy tajante. ¿Qué dijo? Si Greg Norman no da un paso al costado en esa organización, es que no tenemos cómo llegar a unas conciliaciones.
Ah, o sea, ok. Sí, porque el problema es con Norman. Con el tiburón.
Ese señor fue el que diseñó y generó todo este impacto de crear un circuito alterno a la PGA.
Sí.
Exacto. Entonces... Bueno. Vamos a ver si la organización de la PGA es capaz de tumbar a ese señor para que puedan convivir ambos circuitos.
Muy bien. Bueno,
además dijo que sí va a jugar el 17 de diciembre con su hijo. Van a hacer una exhibición con su niño Charlie.
¿Y ya el pelado ya tiene
el 17 de diciembre, sábado?
Ya está
yo
grande,
creo que está como empezando la adolescencia. Yo creo que está por los 13 más o menos, 13 o 14.
Perfecto. Mire, dos de fútbol, oiga, gana, y qué tristeza lo de Andrés Balanta, un futbolista colombiano jugando en Atlético.
Añitos, campeón con el Deportivo Cali, ya le había dado un síncope, no sé médicamente qué le habían recomendado, pero se desplomó en la práctica del Tucumán y los esfuerzos para reanimarlo fueron infructuosos.
Sí, se descompensó Dani Marulanda, que le pasó a Balanta y estaba muy compungido su técnico que trabajó con él antes, Lucas Pucineri.
Y además de la Argentina, también en Colombia, porque obviamente salió del Deportivo Cali, fue campeón con el Cali. Pero, a los 19 años, como reseña Garay, es que a los 19 años ya había tenido pues un desmayo en un entrenamiento por la situación de su corazón.
22 años nomás.
Muchas preguntas van a surgir. Exacto, y muere con 22 años.
No, es que es muy joven.
Un chico que había hecho procesos de selección Colombia juveniles, pues ahí van a quedar muchos interrogantes porque... Médicamente, obviamente no somos expertos, pero si ya tenía unos antecedentes, muchos dirán. Claro. Porque aquí causaron mucho furor e impacto, por ejemplo, la situación de Román, un jugador con Millonarios que iba a firmar con Boca Juniors, pero el cuerpo médico de Boca Juniors dijo que con el corazón no podía ser un atleta de alto rendimiento. ¿Quién sabe lo de Balanta? Aquí van a preguntar que de pronto por el dinero no hicieron bien los análisis. Y lamentablemente pues tenemos triste desenlace.
Vaya,
porque es muy joven.
Vaya, vean el video del Kun Agüero cuando reacciona a la muerte de Balanta.
Ah, ¿sí? ¿Qué pasó?
Vaya, búsquelo.
Ahí en arroba la saco podcast lo tenemos.
Ahí lo vamos a tener, tenemos ya.
Sí. Pero escríbalo para los que no tengan acceso a Twitter.
Él dice, ¿están reportando que murió Balanta? Sí. Entonces le cuentan y él voltea y dice, ¿pero de qué? Y le dice, no, un paro cardiorrespiratorio. Dice, ¿viste?
¿Y él, Agüero lo conocía o qué?
No, no, porque acuérdese que Agüero se tuvo que retirar precisamente por una arritmia.
Claro, ya entiendo, sí, claro, por ese lado.
Estaba en el Barcelona.
Sí, claro.
O sea, él como que da a entender que es una situación compleja en la cual muchos jugadores que se les diagnostica lo mismo insisten en seguir jugando.
Otro que reaccionó, lo leí Marulanda, no sé si lo vio Rafael Dudamel, que es comentarista hoy del Mundial de Fútbol.
Y técnico campeón con él.
Exactamente. Sí, que también tuvo una reacción muy fuerte, muy, muy triste. Lo conocía bien a Balanta, Dudamel. Hablemos del Final Four, que ya tiene sede, los 4 equipos que clasificaron a las finales de esta Liga de Naciones, de países, selecciones europeas.
Sí, este Final Four, pues que es la versión de la Liga de las Naciones, pero obviamente de selecciones, es impactante es que en pleno mundial la UEFA, porque da esos anuncios, no sé si buscarán ahí generar algo más allá. Pero bueno, el tema es que en junio del próximo año, 14, 15 y 18 de junio, fechas establecidas y ciudad ya... para este Final Four. Rotterdam y Enschede, 2 ciudades de los Países Bajos, tendrán a España, a Croacia, la selección de Italia, en este Final Four, para determinar pues quién va a ser el campeón de esta edición de la Nation League.
Bueno, y 2 de fútbol que no son de mundial, porque hay un podcast especial hablando de Qatar 2022. Lo hacemos complementario a este que se llama La Sacó del Estadio Podcast, que realizamos con Kenny Garay en Estados Unidos, Dani Marulanda en Colombia, Andrés Nieto desde Chile. Vía streaming para todos ustedes. Gracias por oír todas estas historias de los deportes que no paran y siguen aquí streaming en este podcast. La Sacó del Estadio. Gracias a todos.